familia será.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Resulta que Espergencia 15 años cumplió, y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile ahí en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Sea por Dios que vengan chambelanes y damas de honor.
Hola amigos, muy buena tarde. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores. Pues regresando de vacaciones, me da mucho gusto estar con ustedes ya. La semana pasada el ingeniero Holguín me hizo el favor de estar sustituyéndome. Me da mucho gusto estar de vuelta aquí en esta maravillosa cabina de Radio Universidad. Y bueno, hoy, como ustedes saben, tenemos nuestros segmentos de entrevista. Vamos a tener también nuestras efemérides. Y bueno, vamos a estar totalmente en vivo transmitiendo a través del cuadrante de Radio Head 100.5 FM, también en línea www.radiohead.mx y también en Facebook Radio UGET 100.5 FM. El teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214. Y bueno, para estar al pendiente de sus comentarios, de sus felicitaciones, de sus sugerencias, en fin, de todo lo que ustedes nos quieran retroalimentar a través de sus llamadas o a través de las redes sociales. En esta ocasión tendremos en el primer segmento de entrevista al doctor Natanael Delgado Alvarado, director de Internacionalización UGED. Este es tema de interés para todos los estudiantes universitarios. Estén muy al pendiente de esta entrevista porque vamos a hablar de la convocatoria de movilidad académica 2025B. Así que pues estaremos hablando de los pormenores de este tema de interés para los estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En nuestro segundo segmento nos va a estar acompañando también la maestra en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea, María Eugenia Campos. Ella es jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ya que cumple su 40 aniversario esta división de posgrados. Entonces, va a estar muy, muy interesante nuestro programa en este día. Acompáñenos. Y en la música, pues ya escucharon ustedes, tenemos a Chava Flores, que hoy también pues cumple un aniversario luctuoso. Él murió un 5 de agosto de 1987. Vamos a escuchar completo este tema musical que pusimos para la presentación del programa con el tema 15 años de Espergencia de Chava Flores.
Pues señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió, y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile ahí en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Sea por Dios que vengan chambelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón. Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos ahí. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, damas de pura tafeta y ellos de etiqueta, guarache y mechón. ¡Ay, Espergencia, por Dios! Pareces un querubín. ¡Uy, qué rodillas tan prietas! Échate saliva, no salgas así. ¿Pues qué estabas jugando, canicas o qué, muchacha buena panada? ¡Mire nomás qué rodillotas, escuincla! ¡Ándale, córrale! Melquiades Escamilla la danza inició. Se vació regando la polilla por todo el salón. Y después Cateto y Espergencia siguieron el vals. Y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. La mamá lloraba emocionada diciendo a Piedad: no dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Bondojo citamos aquí. Su vestido de organdí me ha costado un potosí, aunque yo se lo cosí. Túpale, maestro Nabor, échele sal y sabor. ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar.
Efemérides, efemérides, efemérides.
Un 5 de agosto de 1825, en México se conmemora la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcando el inicio de sus funciones como el máximo tribunal constitucional del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes y proteger los derechos de las personas, interpretando las leyes y resolviendo controversias constitucionales. Un 5 de agosto de 1930 nació Neil Armstrong, famoso astronauta estadounidense, quien fue la primera persona en llegar a la Luna el 21 de julio de 1969. Se desempeñó como el comandante de la histórica misión Apolo 11, que concretó el primer alunizaje de un hombre en el satélite. En 1962, un 5 de agosto, muere Marilyn Monroe, reconocida actriz, cantante y modelo estadounidense, que se convirtió en una de las figuras icónicas del mundo del cine. Es recordada tanto por su apariencia de símbolo sexual en Hollywood como por sus trágicas luchas personales y profesionales que la mantuvieron en constante controversia dentro de la industria del séptimo arte. Un 5 de agosto, en 1987, murió Chava Flores, compositor e intérprete mexicano proveniente del barrio de la Merced en la Ciudad de México. Su obra resulta crucial para comprender un momento de gran relevancia en la sociedad mexicana, pues en sus canciones retrató los primeros gestos del desarrollo urbano en la Ciudad de México. Y por último, un 5 de agosto del 2012, murió Chavela Vargas, cantante costarricense que en México desempeñó diversas labores para ganar dinero hasta que apareció la oportunidad que le hizo tropezar con la fama. El tema Macorina, una canción de rebeldía del siglo XVII que ella interpretó con sus propios arreglos.
La entrevista.
Son las 12 horas con 10 minutos y me da muchísimo gusto recibir en cabina de Radio Universidad al director de Internacionalización UGED, el doctor Natanael Delgado Alvarado. Bienvenido.
Muchas gracias, Jackie. Un gusto estar aquí.
Oye, un gusto que estés aquí. Ahorita comentábamos antes de entrar a cabina que ya teníamos tiempo que no nos veíamos y yo te comenté que si te veía, yo te veía pasar de un lado a otro.
Corriendo,
así como es. Siempre. Andas sí. Muy ocupado ahorita con los cursos de inducción.
Sí, así
es. Platicando ahí con todos los jóvenes de nuevo ingreso de nuestra máxima casa de estudios, pues todas las oportunidades que se ofrecen a través de esta dirección.
Así es, fíjate que, ahorita antes de entrar de lleno en el tema, comentarte que hemos encontrado que los alumnos, el participar en movilidad nacional e internacional es algo que planean, Entonces, sí estamos trabajando mucho, sobre todo en los primeros semestres tenemos unos talleres especiales para los alumnos de nuevo ingreso y los de semestre cero, para que pues vayan visionando esto y vayan preparándose, porque luego llegan el tiempo que se pueden ir y no se pueden ir porque no cubren requisitos.
Exactamente, exactamente.
Entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita. A lo mejor es de alguna manera plantar una semilla, ¿no? Y lo vamos a ver en el transcurso de los semestres.
Sí, sí, sí.
Pero es importante empezar desde
el que se enfoquen desde un principio,
así
¿no?
Es.
O sea, para que no vayan a regarla por ahí con alguna materia o algo, sino ya llevar el promedio que se requiere. Bueno, ahorita vamos a hablar exactamente de este tema,
sí, es importante,
porque ya está, de hecho, publicada esta convocatoria de movilidad académica 2025B. Platícanos acerca de ella.
Sí, mira, pues la idea ahorita es pues dar a conocer esta información. Ahorita estamos trabajando para la difusión, pero propiamente se abre en el mes de septiembre.
Sí.
¿Sí? En agosto es como la preparación. Y en agosto se abre y la convocatoria contiene un catálogo de destinos nacionales e internacionales en los que los alumnos pueden optar por ir. Tiene que ubicar que tenga su carrera y tenga materias correspondientes, equivalentes a las que ellos tienen aquí en su licenciatura. Entonces, pues es ese proceso ahorita de difundir y de pues promover el interés en este tema, en este programa que ofrece la universidad para todos sus estudiantes en licenciatura. Y también decirte que, bueno, no solo estamos haciéndolo para licenciatura, estamos ampliándolo ya también a maestros, a estudiantes de posgrado y a investigadores.
Muy bien. Bueno, ¿y quiénes pueden hacerse acreedores o quiénes pueden ser beneficiarios de esta movilidad académica para el semestre B?
Mira, aquí estamos considerando a los alumnos que tengan, que cumplan con ciertos requisitos para poder acudir. Y un requisito básico es que tengan el promedio de 8.5. Eso es algo que se les pide como requisito básico. También se requiere que tengan, pues que estén en cuarto semestre o en los semestres superiores, de cuarto en adelante.
De cuarto semestre en adelante.
Sí, y que no sean del último semestre, porque en el último semestre generalmente ya están con todos los trabajos de titulación.
O sea, que los últimos serían los de octavo semestre.
Sí.
Por decir, bueno, de cuarto a octavo.
Considerando las materias, las carreras que tienen 4 años, ya ves que hay algunas que tienen más.
Nueve semestres.
O hasta, por ejemplo, en música, que son creo que 14. Entonces, pero sí, básicamente ese es en el hasta el penúltimo semestre que se pueden ir.
Así es. Y bueno, esto es muy importante, lo del promedio. Creo que antes era mayor el promedio, ¿verdad? Que se les pedía. ¿No recuerdas?
No, yo hasta donde sé siempre
se ha
mantenido ese 8.5. Pero sí es algo importante porque los alumnos, ahorita lo que decíamos de la cuestión de visionar que quieren participar en el intercambio, a veces llegan a cuarto semestre y no tienen el promedio de 8.5.
Sí.
Ah, es que me falta, tengo 8.4, pues no, o sea,
sí es, no se
es muy estricto en ese sentido el programa de que tiene que tener ese promedio, pero tampoco es un promedio tan alto que se les pida,
no.
Es algo como que razonable.
Bien. Sí, claro.
Razonable, sí.
A ver, entonces, mira, porque esta convocatoria incluso dice Movilidad Académica 2025B. Se publica ya en este mes ya de agosto.
En más bien, es 2026A.
O sea, sale en este 2025B, pero se van en el semestre.
Se van en el próximo semestre, sí, exactamente.
En el 2006,
por ejemplo,
semestre A.
En el semestre pasado, en mayo, hasta el 30 de mayo se cerró la convocatoria.
¿Sí?
Era para 2025B, para este.
Es para los que se van en este
hacia
semestre.
Hacia final del pasado fue la de este, y ahorita los que se van a ir ya están en esa preparación, y algunos ya incluso ya se fueron.
Tiene que salir con tiempo para llenar todos los requisitos y demás, ¿no?
Sí,
que se requieren. Entonces, los que estén interesados en este momento se irían en el 2026 para el semestre A.
2026A.
Ok. ¿Qué más requisitos se requieren para poder?
Pues mira, si son universidades donde se hable otro idioma, por ejemplo, universidades internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en países de Europa donde se hable inglés o francés, se les pide también por lo menos nivel B1. Del idioma de la universidad donde, del país a donde van.
Claro.
Entonces eso también es importante porque tú sabes que un idioma pues no se desarrolla de la noche a la mañana, son habilidades que implican mucho tiempo. Entonces si alguien, por ejemplo, tiene esa intención de irse a un país de habla inglesa, por ejemplo, pues tiene que irse desde ahorita preparando. Y pues yo les digo, pues como se dice coloquialmente, matan dos pájaros de un tiro, porque la carrera les exige
claro.
un nivel de inglés. Entonces, pues, tienen el nivel de inglés que les exige la carrera y también tienen el nivel de inglés que les exige, que se les exige
la universidad a la que quieren ir. Así es. Y sobre todo ahorita con esto de los cursos de inducción para los chavos que van recién ingresando, pues, no dormirse en sus laureles, sí, y irse no preparando en ese tema,
porque
¿no?
Eso es algo que pasa comúnmente, que con el inglés, como se los exigen en ciertos semestres, a veces pues esperan y luego llegan, sí, y no lo tienen.
Exactamente.
O para cuando es para el requisito de egreso, pues no se pueden titular porque no cubren el requisito. Entonces, pues sí, es algo complicado y es algo que tienen que ir invirtiéndole tiempo y desarrollarlo, pues, en los años que dura la carrera, ¿no?
Así es. Oye, otro tema que también es de interés para los alumnos que aspiran a tener alguna movilidad es el apoyo que se recibe por parte de la universidad. Anteriormente, uh-huh, se conseguían, yo recuerdo, me corrige si estoy en un error, que había algunas becas que se les daban a los jóvenes para que pudieran pues tener un apoyo económico hasta cierto punto, uh-huh, porque la realidad es que no era el total.
Exactamente.
¿No? Entonces, actualmente, ¿cómo está esta situación?
Mira, qué bueno que haces esa pregunta, Jackie, porque es algo relevante de comentar ahorita. El señor rector tiene la visión de apoyar, de que se vea la diferencia entre quienes tienen el dominio de una segunda lengua y quienes no. Uh-huh. Entonces, a quienes tienen el dominio de otra lengua, aunque no se vayan a universidades internacionales donde se requiere el inglés, se les está dando más apoyo económico. Sí, por parte de la universidad y por parte de su facultad. Este apoyo es bipartita. Es por parte de la rectoría y por, okay, parte de la facultad a la que pertenece el alumno o la alumna. Y también decirte que, bueno, esa es una parte. La otra son becas especiales para movilidad nacional e internacional. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, están las becas Santander, uh-huh, que son becas parciales. Están las becas de la Alianza del Pacífico, que son becas completas. Las becas ELAP, que son nada más en Canadá, que también son becas completas.
Ah, okay.
Y las becas PILA, que son para Latinoamérica. PILA significa Programa de Intercambio Académico Latinoamericano. Entonces, pues hay de todo, parciales y totales. Obviamente, pues también tienen requisitos y un requisito básico en la mayoría de ellas, pues es el inglés también. O sea, el inglés es básico. En el caso de Francia, de Canadá, la parte francesa, pues ahí les piden el francés.
Sí.
Entonces, también, pues es importante considerar esto porque, te digo, pues es un proceso que se inicia y se van cubriendo los requisitos y cuando se llegue el momento se pueden tener, pero si no se trabajó en eso, pues no se tienen y no se pueden.
Entonces, miren, la recomendación, y ya la he hecho en otras ocasiones, es sobre todo a los jóvenes que apenas están empezando en alguna de sus carreras, vean ahorita los requisitos. Yo sé que pues ahorita no aplican porque es del cuarto semestre en adelante, pero véanlos y traten de irlos llenando desde ahorita, sobre todo si quieren irse a una universidad, por ejemplo, en lugares donde se habla el francés, pues ahí, uh-huh, pues es el francés, no, o sea, no hay de otra. Y o en lugares donde van a hablar el inglés, y ya escucharon, como comentó el doctor Natanael Delgado, pues está dando un mayor apoyo a aquellos que dominan el inglés también.
Así es.
¿Verdad? Entonces es una muy buena oportunidad, de verdad. A mí me hubiera encantado que en mi tiempo de estudiante en la universidad, sí, me hubiera tocado esto.
Y fíjate que pues es algo que te cambia la vida. Yo tuve la oportunidad en algún momento de estudiante también pues de estar en un intercambio,
sí,
y es algo que realmente
bonito.
te abre la visión, te abre la perspectiva, pues te hace crecer, de manera personal y de manera profesional. Entonces, pues es una oportunidad que creo que todos deberíamos
y de las relaciones que haces también.
Sí, también, sí. Y fíjate, a veces esas relaciones hay a quienes nuestros estudiantes les han permitido conseguir hasta trabajo,
sí,
en los lugares donde estuvieron. Algunos han regresado a trabajar, por ejemplo, tenemos el caso de algunos que han ido a Canadá y pues ya después, cuando termina la carrera, se van a Canadá a trabajar en algún país, por ejemplo, de Latinoamérica también.
Sí.
Entonces, pues son oportunidades, como dices tú, pues es una red y llegan a ser también pues muy buenas esas conexiones.
La verdad, son oportunidades únicas y que los van a marcar como estudiantes. Totalmente, van a tener otra perspectiva. Y bueno, algo que tú ya comentaste aquí es lo que es la movilidad nacional e internacional. ¿La que está ahorita es de movilidad internacional?
Se lanzan juntas.
Ah, ok.
Sí, el catálogo vienen las opciones
vienen
juntas
las
de nacionales, uh-huh, y de internacional. Entonces, pues aquí uno de los primeros pasos que el alumno tiene que hacer es ver cuál universidad, bueno, pensar si quieres nacional o internacional. Pero ya que decida nacional o internacional, ¿dónde hay una facultad similar a la suya que ofrezca esa carrera?
Sí.
Y luego dentro de la carrera buscar las materias que tiene para hacer un proyecto de equivalencia entre las materias que tiene aquí en su facultad, escuela o facultad, y las que hay allá. Entonces, hace un proyecto para el destino nacional son 4 materias, para el destino internacional son 3 materias. Uh-huh. Entonces, hace ese proyecto y luego pues se va a cursar esas materias. Entonces, cuando ya termina el proceso de movilidad, la universidad que lo recibió, la universidad receptora, nos manda sus calificaciones y si es nacional, internacional, por ejemplo, tenemos un sistema de equivalencias internacional, entonces, según el país, entonces, pues aquí se le pone la calificación que corresponda a la que obtuvo ella.
Sí. Está excelente. Y aparte, fíjense, si les da un poquito de miedito la internacional, pueden calarse primero con la nacional.
Exactamente, es lo que les decimos, que hagan la prueba, porque es menos cambio, hay menos diferencia. Entonces, se van a la nacional y ya según cómo se sientan, pues sí, se animan y se van a la internacional.
Porque tienen derecho a las dos, sí. No es que hagas una otra no. O sea, pueden ser las dos.
O pueden tener dos internacionales también.
Ay,
sí, sí se animan. Sí, fíjate que muchos alumnos, pues, sí les interesa, escuchan y dicen, ah, sí me interesa. Generalmente los jóvenes son, incluso nosotros como ya adultos, buscamos experiencias nuevas, experiencias diferentes. Entonces, los intercambios en este proceso de internacionalización son una oportunidad para vivir experiencias nuevas, sí, conocer gente, crecer de manera personal y profesional. Tienen muchos beneficios, ¿no? Incluso les van a dar un plus en su currículum,
sí,
finalmente cuando ya regresen,
¿no?
Y tengan esa experiencia. Entonces, pues es algo a lo que los animamos y pues que aprovechen esas oportunidades que da la universidad.
La universidad,
¿no?
Así que de verdad es, híjole, esta oportunidad no la pueden desaprovechar. Si ven, porque están estas becas que ya nos menciona el doctor Natanael Delgado, que a las que pueden ustedes ser acreedores, lógicamente cumpliendo los requisitos que se les pidan. Pero lo ideal es que si ustedes quieren irse, yo creo que con tiempo sí ir, tratar de ahorrar algo en el camino de ese lapso. Por decir, los que entraron a primera, pues tienen 2 añitos para, si quieren, exacto, luego irse en cuarto, tratando de ir ahorrando algo, porque la realidad es que siempre los papás son los que salen al quite ahí en el apoyo, a estar al pendiente, lo que falte, y bueno, ahí es apoyo de la familia también.
Sí, es mucho el apoyo de la familia, y sobre todo la parte emocional, ¿no? Que toma la decisión el estudiante y los papás, pues lo apoyan y están ahí cerca, porque también, pues algunos tienen esa situación de que se van y extrañan, ¿no?
Sí.
El proceso, lo que viven aquí. Entonces, también tenemos para ellos, antes de que se vayan, tenemos unas sesiones, se llama Preparación para el Choque Cultural.
Ah, ok.
En el que, pues, se abordan esas situaciones de los estudiantes que van a vivir allá seguramente. Todos vivimos ese choque cultural de diferentes maneras. Unos nos adaptamos muy fácil, otros nos cuesta trabajo. Pero todos lo van a vivir. Entonces, es como una preparación para que sea más suave el impacto de ese choque cultural. Entonces, es algo interesante. Por ejemplo, mira, te voy a contar dos situaciones que abordamos en este, sí, en este taller que acaba de pasar con los que se están yendo.
Ajá.
Uno era de la cuestión del espacio personal. De cómo nosotros, pues, no toleramos que alguien se acerque mucho a nuestro espacio personal.
Sí, claro.
¿Sí? Y como, por ejemplo, en cuestión de hablando del nacional, en la Ciudad de México, por la cuestión del transporte del metro, pues el espacio personal pues se rompe, ¿no? Porque tienes que viajar en metro y viajar juntos,
sí,
y claro, apretados todos. Entonces, esa es una situación que pudieran enfrentar los de la movilidad,
sí,
nacional,
de comodidad,
que vayan a la Ciudad de México, ¿no?
Sí, sí.
Y luego hablamos de por ejemplo, España. De cómo se describía la situación de que tú presentas un tema, haces una exposición y un compañero te critica tu tema delante de los demás. Ay, te faltó esto, te faltó aquello y deberías haber hecho esto y por qué no dijiste aquello. O sea, muy directo. Es
sí,
como
claro,
una
claro,
crítica directa.
Sí.
Y culturalmente nosotros en México pues no estamos acostumbrados a eso. Hay una frase que
sientes
hasta dice,
que es agresión.
Hasta una frase que dice que mucha gente concuerda con ella, que dice que se elogia, se critica en privado y se elogia en público, uh-huh, ¿no? Porque no debemos de ser directos. O sea, nuestra cultura nos enseña que no debemos de ser directos al
claro,
criticar a alguien. Pero en España, por ejemplo, pues la gente está acostumbrada a eso. O sea, ser así.
Son muy directos.
Sin filtros,
sí,
como dicen.
Claro.
Entonces, te digo, son situaciones que vemos Tratamos de preparar a los alumnos con esto para que pues sea lo más suave posible ese choque cultural que van a vivir en el destino sí. donde van. Y te digo, muchas veces minimizamos aquí en México también. Dicen, ah, pues va a la Universidad de México. Ah, pues es lo mismo, ¿no? Es totalmente diferente el norte del sur y el centro. Entonces,
vas al sur y dices, ¿por qué me está enojado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me habla tan golpeado?
Por ejemplo, ¿no? Ándale, por ejemplo, ahorita que dices eso de que esté enojado. Dicen que acá en el norte que parece que estamos que hablamos como enojado, de que hablamos muy golpeado. Sí. Y ni siquiera lo percibimos nosotros. Entonces te digo, pues son diferencias incluso con la comida, con los regionalismos, muchas cosas.
Sí, ¿no? Son muchas cosas, pero sí. La verdad que es una muy buena táctica el optar primero por la nacional, ya ves cómo está más o menos, y adelante, me voy a la internacional, exacto. ¿No?
Sí.
Y ya te vas más relajado sabiendo a lo que vas, más o menos, que aparte, también no sé si se siga dando esto, doctor, que acompañan a los jóvenes desde tratar de vincularlos con estudiantes en las universidades a las que van a ir para que los ayuden a instalarse, sí. Que les ayuden a ver cómo está todo en la facultad que les toca y demás, ¿no?
Sí, mira, en ese sentido sí tratamos de estar en comunicación con ellos, en contacto. Hay un seguimiento, hay un acompañamiento por parte de la dirección, pero también allá en el destino, en la universidad donde van los alumnos, pues hay un acompañamiento, hay tutores, hay un departamento también donde están al pendiente de ellos. Y pues son partes importantes del proceso para que los alumnos pues tengan éxito en este proceso, en el intercambio. Y pues finalmente son cosas que apoyan, ¿no? Que dices, por ejemplo, de los grupos de estudiantes internacionales, en el caso de los internacionales, también son de gran ayuda el que conozcas a personas que están en tu misma situación, de otro país. Y bueno, precisamente aquí en este caso el inglés es una herramienta para comunicarse, ¿no? Cuando son de países que no hablan español, pues se comunican en inglés como lengua franca. Entonces sí son de gran apoyo y pues el mantenerse en contacto, ¿verdad? Con su familia, con la misma universidad a través de internacionalización, son factores de apoyo y pues esperamos que se animen la mayor cantidad de alumnos que aprovechen este
para así es. Que doctor, ya para cerrar esta entrevista, ¿algo más que quiera agregar?
Pues decirles esto, enfatizar lo que hemos comentado de que lo planeen, que se preparen, que se acerquen a quienes tienen la información con nosotros, que acerquen a la dirección. Aquí estamos a un costado de la Biblioteca Central. Algunos no saben la ubicación. Que se acerquen con nosotros. Tenemos ahí también las redes sociales en Facebook y en Instagram.
Dirección de Internacionalización UGET.
Sí. Y pues ojalá que nos sigan y pues puedan estar ahí al pendiente, que como dice, se acerquen y conozcan con tiempo lo que implica también el intercambio de quien participar, las becas que hay, las fechas en las que hay que preparar su expediente, todo el proceso que esto conlleva, ¿no? Entonces, invitarles para que estén cerca y pues ojalá que participen y que haya más estudiantes con estas experiencias tan enriquecedoras.
Aprovechar al máximo.
En la universidad, exactamente.
Aprovechar al máximo lo que les
ofrece. Y esto pues es algo que los vuelve más competitivos también el sector laboral. Por ahí hace días escuchaba yo críticas del sector laboral que dicen, es que los alumnos no están preparados como deben para el mundo en que globalizado y todo eso. Entonces, bueno, el participar en estos programas pues les da esas herramientas.
Así
de
es.
La competitividad en el mundo que vivimos.
Al desenvolverse hoy, ¿no? En ese ámbito. Pues muchas gracias, doctor Natanael Delgado Alvarado, director de Internacionalización UGET, por habernos acompañado a hablar pues de este tema que nos interesa a todos los maestros también, porque es nuestro deber como maestros tratar de difundir este tipo de convocatorias para que los alumnos aprovechen al máximo pues son estas cosas que tiene extraordinarias la universidad a otras escuelas, a otras universidades, y que son oportunidades que deben de aprovechar, son oportunidades únicas que ofrece nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la Dirección de Internacionalización UGET. Y acérquense, chicos. Yo agradezco muchísimo al doctor que nos haya acompañado y bueno, vamos a despedir este primer segmento de entrevista con vamos a tiempos oficiales primero y luego regresamos para escuchar el espacio musical La Bartola de Chava Flores. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Jackie.
En
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Mis útiles.
Ay, todavía falta mucho.
Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco.
¿Habrá descuentos?
Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes.
Y certificados médicos y corte de cabello gratis.
Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx.
Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
¡Ésale, mi Bartola, no!
Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.
¿Pagas la renta? El teléfono y la luz, ¿no?
De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alipus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2.
Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror.
Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.
Y ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz, ya vas.
De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto.
Y guárdeme el resto para echarme mi alipus.
Si te alcanza para la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2.
Guárdate algo para mañana, que hay que ser conservador.
Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola.
La entrevista.
Para el radio.
Hola amigos, estamos de vuelta en nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Faltan 25 minutos para que sean las 13 horas y me da muchísimo gusto recibir en cabina de Radio Universidad a la maestra en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea, María Eugenia Campos. Ella es actualmente jefa de División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenida, maestra.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la orden.
Pues un gusto que esté aquí, maestra. También recién integrándose como jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación con la nueva administración del doctor Edgar Allan Arroyo, que es el nuevo director de FADER y CIPOL. Y bueno, entrando nueva administración y cumple 40 aniversario también la División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Así es, entra el doctor Allan Arroyo con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y qué bueno, porque ya lo esperaban muchos pendientes. Y uno de ellos es justamente que la División de Estudios de Posgrado, que me honro de dirigir, que agradezco mucho esa designación que me hace el señor rector a propuesta del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues que se encuentre de manteles largos. Está sí. De aniversario, 40 años, pues son no son poca cosa, ¿no? Son han pasado ya más de 13 personas que han estado al frente de la división desde sus inicios. Al inicio no era en sí tanto una división, sino que se ofrecía una especialidad en derecho laboral, pero ya 13 personas antes que yo dirigiéndola, y la cantidad de estudiantes, ¿no? Y los egresados.
Así es, así es, maestra. Y bueno, ¿qué le parece si hablamos acerca de la oferta educativa que tiene la División de Estudios de Posgrado e Investigación de FADER y CIPOL, también para que nuestros radioescuchas pues conozcan más, ¿no?, acerca de esta división?
Claro que sí, eso te lo agradezco mucho, doctora, porque en realidad a nosotros nos sirve que nos conozcan, que nos ubiquen. La División de Estudios de Posgrado cuenta con una maestría en Derechos Humanos que llama mucho la atención. Muchas personas quieren estudiar la maestría en Derechos Humanos. Acabamos de iniciar semestre este primero de agosto y tuvimos una convocatoria muy nutrida para estudiar Derechos Humanos. Entonces se inicia este primer semestre de Derechos Humanos. Tenemos dos grupos, el A y el B. Y el que está vigente también en tercer semestre de esta maestría en Derechos Humanos también tiene A y B. Esta maestría es de calidad, hay la oferta de algunas becas en las personas que están cursando el tercer semestre, pues había más becas, alcanzaban más, ya para los de primero son más pocas, esto lo determina CECITI, pero bueno, pues aún así creo yo que están ahí porque les interesa el tema, no solamente la beca. Les hemos dicho, no hay beca para todos y pues no importa. Tenemos la maestría en Derecho. La maestría en Derecho, que digamos que es, yo lo siento como la estructura de la división, ¿no? Porque es una maestría que es tan rica, es tan nutrida, ya que tiene un semestre básico.
Sí.
Y este semestre básico los orienta realmente a los estudios de posgrado. Después tienen dos semestres de especialidad. Los estudiantes y las estudiantes eligen cuál es la materia en la cual quieren desarrollar su especialidad: civil, penal, constitucional y administrativo. Y luego un semestre en donde se vuelven a juntar, que es el semestre propiamente de maestría.
Sí.
¿No? Y este es último semestre de maestría, bueno, pues ellos ya culminan con las técnicas de investigación. Entonces se conjuga esta área de profesionalización con la de investigación. Por eso digamos, esta maestría en Derecho es muy rica, es muy nutrida y yo la siento como la estructura del posgrado. Y el doctorado. Y el doctorado institucional, este doctorado, pues nuestros estudiantes eligen un tema con el cual van a hacer una investigación para crear ellos un contenido original. Ellos profundizan y pues están ellos pues muy comprometidos. En realidad también es un doctorado de calidad. También tienen beca ellos de CECITI y las personas que lo estudian pues están muy interesadas en seguir ellos investigando. Ojalá en algún momento tengamos también el postdoctorado.
¿En qué consiste esta beca que menciona, maestra?
CECITI otorga la beca, o sea, el gobierno federal es quien otorga un número de becas a determinadas instituciones que cumplen con los parámetros de calidad. Así que gracias al cuerpo docente que tenemos, gracias a la estructura que tiene la división, al trabajo de investigación que hacen las personas docentes, pues gracias a ellos y al estudiantado, obviamente, es que se logra que tengan unos apoyos cada mes que les deposita el gobierno federal. La cantidad, bueno, pues está determinada obviamente por el gobierno federal. En maestría puede ser de un poco más de 15,000 pesos, doctorado pueden ser un poco más de 22,000 pesos al mes. Estas son, digamos, no es la Universidad Juárez la que tiene esta responsabilidad,
claro,
tampoco,
es
ni
federal,
tampoco,
¿no?
Exactamente, ni tampoco determina la asignación, la cantidad que se asigna.
Y ellos determinan a quién se les da esa beca, de acuerdo a su proyecto.
Ellos tienen, por ejemplo, los estudiantes de nuevo ingreso hacen un proyecto para poder entrar, para poder ser parte de la división, estudiantes de la división. Y en este caso, que a mí me tocó estar con la convocatoria de la maestría en Derechos Humanos, es la única convocatoria que me ha tocado, en este caso no se hizo un examen de admisión, sino que las personas postulantes presentaron un proyecto de investigación. Se contactó a un cuerpo que había personas, o sea, pasaron dos filtros. y en uno eran personas ajenas a la universidad, en otro otras personas que sí eran propiamente de la universidad, sí. Y ellos estuvieron analizando los proyectos y se determinó, digamos que se pusieron en una estructura jerárquica según si cumplían con todas las herramientas metodológicas, y es así como se pudo determinar quiénes están en condiciones más aptas para obtener la beca.
Así es. Maestra, una de las propuestas que el doctor Edgar Alan Arroyo Cisneros contempló en su campaña fue el crear algún tipo de posgrado para la licenciatura en ciencias políticas.
Sí.
Al respecto, ¿qué se ha trabajado o cómo van?
Eso es uno de los proyectos. Como bien sabemos, el doctor Alan Arroyo tiene un compromiso con la licenciatura en ciencias políticas, porque si bien el amor que tiene para derecho no es exclusivo, o sea, en realidad que le interesa la licenciatura en ciencias políticas, y nos damos cuenta que una vez que egresan hay personas con mucho interés de seguir preparándose y de investigar. Entonces, pues claro, nos ha instruido a que veamos sobre qué tema específico tendríamos la maestría en, para los egresados en ciencias políticas, hacer un estudio de pertinencia.
Sí, claro.
Y tenemos también que encontrar de primera instancia quiénes serían las personas docentes, pero ese es un proyecto que estoy segura se va a llevar a cabo, porque el doctor sí que está muy al pendiente de eso. Entonces, yo espero que sí, en la maestría de Derechos Humanos hay algunos egresados de CIPOL, como también hay de Trabajo Social,
sí, sí, sí.
Y de otras áreas del conocimiento, pero sí se espera que haya una específicamente que sea como la continuidad de los estudios de ciencias políticas.
Sí, sí estaría genial, porque bueno, la genialidad de los derechos humanos es que permea todas las áreas absolutamente, sí. Entonces cualquiera que estudie esta maestría encaja perfectamente en todos lados, sí. Pero sí, los jóvenes pues sí como que quieren un enfoque más así directo sobre temas específicos, ¿no?
Claro, y tenemos varios en el tintero, ¿no? Estamos viendo que incluya gobernanza, luego por ahí me decían que política pública, nosotros, bueno, otros me dicen que meramente administración pública, entonces estamos viendo cuáles serían los temas idóneos.
Sí, 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 pues bastante trabajo en puerta, maestra.
Mucho, pero con muchas ganas que lo hacemos, ¿no? Estamos en la división trabajando con mucho entusiasmo y con ganas de que las cosas salgan bien.
¿Y cómo encontró a la División de Estudios de Posgrado de Investigación, maestra?
La encontré, bueno, pues yo tengo ya muchos años dando clases ahí.
¿Sí?
Entonces, yo llego a un lugar en donde siempre me sentí bienvenida.
Claro.
Sí, llego a un lugar en donde yo me siento en paz, además, o sea, no solamente bienvenida, sino que me siento en paz, o sea, realmente yo comentaba cuando era docente, a veces me decían, ¿por qué llego tan temprano? Y les digo, porque quiero aprovechar un rato de paz que me da la división, ¿no? Ya
sí,
una vez
sí,
que
sí.
empiezan a llegar los estudiantes, pues se acabó la paz.
Ya.
Entonces ya yo la encuentro con una cálida recepción, con cariño, y la encuentro trabajando bien, la encuentro como una división de estudios de posgrado de calidad, en donde los programas son reconocidos por CECITI y en donde hay convenios también con universidades extranjeras. Entonces, encuentro también a un estudiantado motivado, consciente, responsable, así que pues muy en ese punto yo muy contenta.
Así es, para aquellos que nos escuchan, maestra, y que a lo mejor aún no se deciden y que llevan lógicamente pues la línea del área jurídica, y a lo mejor no tanto porque en la maestría de Derechos Humanos pueden entrar diversos profesionistas a integrarse a esta maestría.
Así es.
Pero que no se han decidido por qué la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es la mejor opción.
Por el cuerpo docente. En realidad hay muchos puntos por los cuales yo pienso que elegir a la Universidad Juárez del Estado de Durango para hacer un posgrado es lo mejor. O sea, simplemente ver el cuerpo docente, son profesores con alto reconocimiento, tenemos perfiles SNI, tenemos perfiles de calidad, tenemos perfiles que hacen investigación en este momento y que además tenemos perfiles que están en la práctica actualmente en los puestos de alto nivel, ¿no? Es realmente por donde volteamos a ver del lado de la investigación o del lado de la profesionalización,
sí.
La Universidad Juárez lo ofrece. Además, nuestra universidad, y estoy hablando ya en toda la universidad, no solamente la Facultad de Derecho, que creo yo que es la puntera en ese punto, crea conciencia social. Y la universidad nos hace comunidad. Entonces, al ingresar a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, formas parte de ella. Te haces parte de una comunidad donde te vas a encontrar a tus compañeros en trabajos y donde vas a crear lazos y uniones. Además, tenemos convenios. Además, tenemos una infraestructura única. O sea, en la universidad tenemos esta estación de radio que es única, si bien hay otras universidades con estaciones, no tienen a la doctora Jackie de conductora.
Ay, muchas gracias.
Tenemos
Floresoto,
nuestra biblioteca central. O sea, tenemos una infraestructura muy buena. Y pues eso, que es, aquí en la Facultad de Derecho, en la división, pues si bien no somos tan pequeños, es una división nutrida, tenemos sí. 100 estudiantes, 106 estudiantes actualmente, los conocemos. O sea, a los de nuevo ingreso me estoy dando cuenta que ya los estoy ubicando y apenas tenemos un fin de semana. Entonces, nos conocemos, los conocemos y docentes y administrativos los tratamos de manera individual.
Así es. Bueno, y yo creo que un plus, aparte de todo esto que ya nos mencionó la maestra María Eugenia Campos, es las relaciones tan importantes que se hacen al estudiar un posgrado, maestra.
Sí, es fundamental porque se hacen estos grupos, estas alianzas que no solamente nos sirven si nos desarrollamos aquí en el ámbito local, sí, en Durango, sino que cuando salimos, cuando crecemos, vamos dándole la mano a las personas que estudiaron con nosotros.
Así es.
Entonces, se hacen alianzas únicas y que además nos fortalecen. Yo lo veo sí por el lado de la investigación, sí por el lado de la profesionalización, pero también por el lado de las relaciones.
Sí, es muy importante. La verdad es que son amistades, yo no sé, algo tiene la División de Estudios de Posgrado e Investigación, que se hacen relaciones muy bonitas de amistad, lazos fuertes de ese compañerismo que surge a través del estudio, del aprendizaje, de la formación de los equipos, que si tú hiciste esto, que si estudiaste esto, que no seas malo, pásame el resumen de esto porque no alcancé a leerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se da alrededor de esto.
Es que lo dices bien, doctora, es eso, porque estás en una situación en la que estás estudiando fines de semana,
sí.
Generalmente son personas adultas que muchas de ellas ya tienen una familia, tienen un trabajo, entonces están viviendo un momento crítico.
Totalmente.
Y se entienden y se apoyan. A mí me gusta tanto ver cómo se apoyan, porque no es hazme las cosas, es crecemos los dos, crecemos en grupo. Y eso es algo tan significativo. Yo me doy cuenta, tenemos grupos solidarios. No he encontrado un grupo que se quiera entorpecer el desarrollo. Entonces sí, lo dices muy bien, la división tiene eso en el cual las personas se apoyan.
Así es, y vas creciendo así en conjunto, ¿no? Lógicamente en el camino a veces se quedan compañeros por cuestiones personales, cuestiones a veces de trabajo que les impide claro, seguir, ¿no? Seguir, ajá, en ese camino. Sin embargo, te los vuelves a encontrar y los saludas con mucho gusto.
Claro.
Y bueno, ese reconocimiento del esfuerzo que se hace y el reconocimiento también en especial, hay que decirlo, a las familias que de verdad sí se les roba bastante tiempo
los
para
hijos,
poder cumplir con ese compromiso.
A los hijos, así es. Y las personas, si nos están escuchando, que están en esa situación de que por cualquiera que sea el motivo, trabajo, hijos, lo que sea, dejó sus estudios, pues los invitamos a que se acerquen con nosotros. Hay que retomar. No pueden, hay personas que se quedaron y exclusivamente les falta el grado. Anímense.
Ya me vieron.
y bueno, tenemos un reglamento y según el reglamento hay tiempos específicos, pero si ya se les pasó el tiempo para poder obtener el grado, podemos hacer unos cursos en En el caso de maestría tenemos muchas personas, para sí. nosotros la eficiencia terminal es muy importante. Entonces, dentro de los proyectos está este curso de actualización para las personas que les falta el grado de maestría y poder dispensar ese tiempo que ha pasado.
Para concluir.
Exactamente.
Así es, muy bien. Y bueno, pues ya para cerrar este bloque de entrevista, no podemos dejar pasar pues el trabajo que se está realizando en este momento para conmemorar el 40 aniversario de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de FADER y CIPOL.
Muchas gracias. Sí, estén al pendiente porque queremos hacer un evento bonito. El doctor Alan Arroyo me lo ha solicitado. Un evento donde se sienta lo que es la división, sí, ¿no? Sí, un evento en donde se reconozca a las 13 personas que han sido jefes de esta división, al estudiantado, a todas las personas que con su labor secretarial, administrativa, auxilian para que las personas puedan tener estudios de posgrado. Entonces queremos hacer un evento emotivo y pues eso es lo que me ha instruido el doctor Alan Arroyo, así que lo vamos a lograr y yo les pido que estén al pendiente para que lo disfruten también.
Así es, ahorita se está trabajando lógicamente en esa celebración, se está viendo qué es lo que se va a definir para conmemorar a lo grande este 40 aniversario y bueno, ojalá en este reconocimiento que se hace pues a todos los que aún estén con nosotros y que fueron también pues fundadores, ¿no?, de esta División de Estudios de Posgrado e Investigación, pues puedan estar presentes en esa celebración.
Ojalá que sí, he estado platicando con varias personas y de verdad es que conmueve las vicisitudes por las cuales atravesaron porque tenían la plena convicción de tener una División de Estudios de Posgrado, ¿no? Entonces yo pienso que es digno de reconocimiento.
Así es, y bueno, le mando un saludo muy especial a Raquelito Segovia, si mal no recuerdo.
Le queremos con mucho cariño.
Sí, ya está jubilada mi Raquelito, pero yo me acuerdo que ella, cuando a mí me tocó pasar ahí por la división, híjole, era una excelente secretaria, resolvía, le pedía a uno y ya cuando salía uno, ya está aquí mi aquí, venga, y rapidito resolvía, y siempre una mujer muy, muy trabajadora. La verdad, ahorita el actual equipo no me ha tocado convivir con ellos, pero yo digo que todo el equipo que se encuentra ahí para que pueda funcionar bien, pues la División de Estudios de Posgrado e Investigación, pues es un equipo que está preparado y que está siempre al pendiente de todas las necesidades y requerimientos.
Pues así es, Raquelito dejó un legado, sí, que han continuado con mucho entusiasmo y mucho compromiso. Jessy, Sheila, Alex, Eric, Gloria que es reciente, estaba Carmelita, Carmen, y que bueno, pues ahí están ellos al pie del cañón apoyando estudiantes, docentes, a todos.
¿Y quién más la acompaña en esta administración de la División de Estudios de Posgrado, maestra?
Este equipo está integrado por el doctor Marco Antonio Huereca Díaz.
Ah, un saludo para Marco.
Es el secretario académico.
Ah, muy bien.
Sí, y el maestro Juan Mejorado, él es el secretario administrativo. Estamos los tres a las órdenes, estamos dispuestos para resolver sus problemas y todo lo que de pronto se atraviesa a docentes y estudiantes.
Ahorita ya iniciaron, me imagino, las clases, ¿verdad?
Sí, el día 1 de agosto fue el inicio del semestre B 2025 y bueno, pues estamos ya trabajando normalmente.
Así es, bueno, pero de todas formas, si están interesados, aunque ya haya iniciado, de verdad vayan, pregunten. Ya la maestra María Eugenia Campos nos hizo el favor de decirnos pues la oferta educativa que tiene la división, pero no hay nada como ir personalmente, llegar ahí, que conozcan las instalaciones, que vean cómo está y recibir la información pues directamente.
Que además está muy bonito.
Sí.
Sí, está dentro de este complejo donde está Radio Universidad, la biblioteca y bueno, pues a mí me parece un área muy bonita de la universidad.
Así es, pueden entrar por el costadito donde está el estadio de béisbol, ¿verdad?
Enfrente
por
ahí. Del estadio.
Por ahí enfrente pueden ustedes entrar, recibir ahí la información, cualquier duda que tengan directamente ahí con mucho gusto les dan toda la información que ustedes requieran y de verdad si tienen la oportunidad pues traten de hacer pues alguna especialidad, alguna maestría, algún doctorado en nuestra división y si no en cualquier otra que tenga la Universidad Juárez del Estado de Durango a través de sus diferentes unidades académicas, que yo siento que de verdad la UJET ofrece las mejores opciones en posgrado.
Yo también, estoy convencida de eso.
Así es. Y aparte hay unos que son hasta colegiados, ¿no?
Así es, así es. Entonces tenemos todavía más fortalezas, ¿no? Y los cuerpos académicos existen. Entonces, claro, y bueno, pues como nos has hecho favor de invitar, que vayan de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hay personas que les pueden dar información.
Así es. Pues muchas gracias, maestra en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea, María Eugenia Campos. Ella es jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y pues estaremos al pendiente de esta celebración del 40 aniversario.
Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, maestra. Y bueno, les agradezco a todas y todos ustedes el favor de su atención. Me dio muchísimo gusto ya reintegrarme aquí a cabina de Radio Universidad, y agradezco a mi compañera Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica. ¿Y qué les parece si nos despedimos con un último tema musical de Chava Flores? Este tema titulado La Tertulia.
Y vámonos de tertulia en casa de Julia, pues no, que estaban de vigilia. No le hace, espero. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia, se encontraba ya reunida la familia, Mari, Pepa, Felicitas, Luz y Otilia, y Camila, que alegraba la tertulia, mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Cleta pide una botella Celia, nos formó a los de confianza dos en fila, y brindamos con charanda de Morelia. Después Amalia puso la vitrola, y nos tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. ¿Es malo? No, es mole. Después nos dieron sanduichitos de jalea, a unos el ponche y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea, yo me llevé hasta la cocina mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila.
Nos aventamos unas copas tras la pila,
y por poquito ya mero nos calla Amelia. Después pidieron que cantará Lola, y soportamos ya te doy la despedida. Después te Atleta tocó la pianola, pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Túpale, te Atleta, túpale, que al cabo no ven pa' acá, échele, échele. Y se fuerte y les canté la carta Eufemia, que me eche un gallo y un changuito me vacila, que me le arranco pero me detuvo Eugenia, si no en el limbo ya estuviera haciendo fila, pero ya está pa' ti querida la jalea, pues la mujer del general me hacía la...
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.